canciones que dan cosita, canciones que dan cosita, canciones que dan cosita, canciones que dan cosita, son las canciones que dan cosita, son las canciones que dan cosita, 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 dan cosita.
Esto es Canciones que dan cosita. Tenemos a Millana, que soy yo, tenemos a Antón, tenemos tortilla, tenemos vino y tenemos un invitado que ha venido a ayudarnos a ampliar el campo semántico del término cosita en la medida de sus posibilidades y si él quiere, que es Fernando Márquez el Zurdo.
Pues, saluda. Yo más bien voy a reducirlo porque yo siempre lo que en casa de pequeño, eso, cuando decían cosita, que era un término muy andaluz, era siempre algo relacionado con la oscuridad. Bien desde el susto y tentetieso más elemental al desasosiego más sutil, pero siempre, eso sí, siempre algo que causa adicción. O sea, no confundir oscuridad con entropía. Entropía sería grima. O sea, lo que no quiero oír, lo que quiero, salgo espantado. Pero cosica es eso que vuelves. Que te pegas así, pero vuelves. Ajá. Y vuelves. La fascinación mórbida, por decirlo. Y por eso he hecho un poco la selección en base a esa acepción.
¿Y esta primera canción?
Pues obviamente es una de las bandas sonoras que más me obsesionaron. A mí las dos películas de Halloween y esta, de Carpenter, que las músicas son de él también, pues son dos películas que me acuerdo, yo las veía en Cine Estudio, en la época esta de Premovida, que es cuando empezaron la floración de películas especiales a llegar aquí. Y yo recuerdo que a mí esta película era, la música era una síntesis para mí maestra entre Suicide y Kraftwerk. O sea, el gueto profundo de América y al mismo tiempo la cosa maquinista. Pero ya digo, yo creo que con Kraftwerk es quizás la experiencia tecno más pura que se ha hecho, no sé, porque luego he oído cantidad de cosas que, bueno, te pueden sonar más a coña y tal, pero esto es que, no sé, porque además en Halloween ya es otra cosa, es jugando con cosas electrónicas, pero ya es un concepto distinto. Y no sé, realmente me daba cosita, porque yo creo que además lo mejor, aparte del personaje de Napoleón Wilson, que me parece un personaje redondo, la primera versión, estoy hablando todo el rato, la segunda ni quiero verla, pero yo creo que la música, el principio, ese aquí llegamos.
¿Puede sonar un poquito de fondo?
Y hay un punto Morricone también. O sea, un poco como en parte es un espagueti. Un espagueti de barrio contemporáneo. Hay un punto Morricone en la música también.
Bueno, pues al final has terminado ampliando el campo semántico, porque para nos, bueno, o sea, de hecho, cosita ha ido ampliándose mucho en todos los programas. Uh-huh. Y esto de la negrura y la oscuridad, bueno, hacía falta también ampliar, porque si no nos podíamos quedar cortos en canciones.
No, es que ya digo, de eso de pequeño siempre en Málaga eso decían, uy, cosica, y era así como un escalofrío.
¿Cosica con C o con T? Invariablemente.
Sí, más bien con T, sí, porque la cosica es más maño, súper maño.
Bueno, en Murcia se dice cosica.
Ah, sí, ¿no?
Y aquí hubo un debate entre poner el nombre cosita o cosica. Al final nos quedamos con cosita que ampliaba... O sea, que
hombre, el Valle del Paz sería cosuca.
Claro. Pues nada, hemos venido aquí a escuchar canciones.
Bueno, entre otras cosas.
Ya.
¿Queremos escuchar la siguiente? ¿Te parece bien, Fernando?
Sí.
Estupendo.
¿Esta es la negrura de la que hablabas?
Este es el susto y tentetieso. O sea, yo esto...
Sí, la canción es tremenda, ¿eh?
Descubrí a este grupo, Agua Viva, en una librería que sigue existiendo, la editorial Pax, Ediciones Paulinas, que vendía libros religiosos.
Ajá.
Lo que hemos comentado antes of the record, lo de que había un rollo muy religioso.
Coméntalo.
Y estaba la portada, que era ya muy rara, era como un fotomontaje extraño. Y no sé, pues a mí sabes, siempre que a mí lo apocalíptico me pone, y se llama Apocalipsis el disco, y nada. Y además en la tienda de enfrente, que ya no existe, que ahora es un chino, un buffet chino, antes era Avenida Radio, ahí fue donde descubrí el Heliotropo, o sea que es un triángulo para mí poderoso. Pues yo me acuerdo cuando oí esta canción, la parte está gore, que empieza a pegar berridos sí. y tal, yo me acuerdo que se me ponían los pelos como escarpias, ¿no? Yo tenía 15, 16 años, pero que volvías a ponértelo y tal. Y luego ya se me cayó el grupo, pues cuando dos de sus miembros pasaron directamente a hacer estas cosas tan tremendas a la charanga del tío Norio.
¿Qué? Pues, ¿cuál que hicieron? Es que yo conozco pocas canciones de Acuaviva, de Agua
Viva. No, o sea...
¿Qué deriva tuvieron?
Bueno, dos de los miembros, no estoy metiendo el resto, siguió, hizo un disco más que era No hay derecho, ya en la época casi de la movida, en el 76 o sea, por ahí, y desapareció. Pero Honorio Herrero y Luis Gómez Escolar directamente, bueno, aparte primero hundieron a la compañía de Manolo Díaz, donde grababan todas estas cosas, con un disco que hemos comentado antes, los de récord, Cosmonauta, que era la cosa más abstrusa de Luis Gómez Escolar, porque era una música de Pepe Nieto absolutamente en plan Carmelo Bernaola o Luis de Pablo, o sea, música contemporánea pura y dura, sin concesiones, y un texto, supongo que inspiraba en Kubrick o algo así, pero también críptico a tope. Claro, sacaron una tirada en plan disco pop y claro, se hundieron, nadie compró aquello. Y de ahí directamente saltaron dos, ya digo, Honorio y Luis Gómez Escolar, a Hay que lavarlo y a sacar Whisky Chelly. Claro, yo cuando dije, esto me empieza a sonar un poco a tomadura de pelo, ¿no? Y ya se me cayó mucho. Pero esta canción, ya digo, me acordé de pronto de que en su momento me impresionó. Me pasó algo parecido, estuve dudoso, porque había una del primer EP de los iniciados, uno de los grupos paralelos de Servando Carballar, que también me daba mucho miedo cuando oí ese disco, uno que habla de una casa, una niña que está en una casa, no sé qué, y pega muchos berridos. Pero es que, claro, a mí se me cayó mucho más fácilmente el aviador Dro y toda la parafernalia que estos. Entonces, claro, digo, pues bueno, me traigo este que me sigue, a pesar de la decepción, sigo considerando que envejece mejor. Pero es un poco eso, el susto y tendetieso, o sea, la cosa más repentina, más de ¡ah!
Sí, sí, o sea, la verdad, bueno, el resto del disco, bueno...
No, los discos estos, el último fue el más comercial, el último que yo controlo, que es La Casa de San Jamás, que era ya que es un cuento para niños, pero eran discos muy interesantes. Yo creo que en realidad no han envejecido mal. Por ejemplo, Cantaré, que fue la primera canción de éxito de ellos, que era un texto, además, de texto y música de Manolo Díaz, era de los pocos que no eran de un poeta consagrado. Era un tema, Manolo Díaz, que venía del rock y tal, era un punto, y en Italia eran míticos. Se presentaron en San Remo, había un tema...
¿Qué canción?
Un tema que se llama Gianni, que era Gianni. Gómez Escolar, la letra. Y actuaban de vez en cuando, claro, como era un grupo muy teatrero,
claro.
Era esa mezcla de teatro y música que en la Italia está progre de finales de los 60, principios de eso, vamos, es que ponía... Y además como tenían ese punto de la coartada cristiana, eran todos medio de seminaristas y tal, era un rollo muy complejo.
¿Pero que eran de misa campesina?
No, era algo más, ese rollo y ornamento, pero era más complejo. Por eso a mí, bueno, para mí estas cosas rurales, palacahuinas y tal, a mí no me interesan nada. Que lo que me gustaba era ese punto como de... O sea, había una complejidad que ningún otro grupo de la época... Jarcha sería como una caricatura.
Sí, una caricatura.
Que tendrían ser eso, pero claro. Era un chiste. Ya, la canción más famosa de Jarcha la escribió un ejecutivo publicitario de Diario 16 para lanzar el periódico. Con eso te lo digo todo. El Libertad sin Ira es una campaña para lanzar Día 16.
Sí.
Wow.
Claro.
Sí.
No es una canción de ellos.
Bueno,
¿no?
Pues repetiré esta anécdota.
Le escribió un creador de marketing. Que por eso digo, todo el rollo de Jarcha es un rollo muy patatero.
Bueno, a todo esto, Antón, tú no sabías ninguna... O sea, no conocías la lista de canciones que traía Fernando.
No, yo vengo un poco dispuesto a sorprenderme.
Bueno, yo tampoco he querido escucharlas mucho. Me mandaste tú el archivo... y bueno, vi los títulos, pero algunas las conocía, otras no, y entonces tampoco he querido escucharlas para eso, para que no nos perdamos el factor sorpresa. Luego también hemos traído unas canciones, cada uno de nosotros.
Estupendo, pues no sé, ¿os apetece escuchar la siguiente? ¿Sí?
Venga.
Lo mismo y canción. No interesa el final. No hay nada nuevo de realizarme aquí, nada más que aportar. No hay nada nuevo de realizarme aquí, nada más que aportar.
Aquí décima víctima en Canciones que dan cosita.
Pues esto sería el otro ejemplo del susto. Este es el ejemplo un poco del mal rollo, en el sentido, o sea, yo tuve bastante relación con el autor de la letra, con Carlos Entrena, y esta canción siempre la asocio con una del primer LP posterior, que se llama Antes los dos, creo recordar, y me... Ya digo, es una presunción, pero no creo que vaya desencaminado. Creo que describe un fin de ciclo, o sea, uña y carne que de pronto se convierten en extraños, un poco incomunicación. Antonioni, yo recuerdo cuando se fue de Paraíso, que más era paradójico, pues se fue porque decía que cuando hicimos el Carolina, que pues teníamos dos canciones serias, por decirlo así, que eran Para ti, Carolina, y el resto eran canciones chiste. De Paraíso, todas eran de coña, de letras jocosas, pero ¿no? Entre 50.000 canciones, dos le parecía intolerable, decía que quería convertir el grupo en un muermo y tal. Entonces se hizo como una especie de ordalía y era o el zurdo o yo o tal, y al final, claro, el grupo pues decidió seguir conmigo, que más había sido el que había puesto el anuncio, y se supone que si ha habido un grupo mío era ese, más que nada porque yo lo junté. Entonces, claro, él hizo un grupo ya donde se supone que iba a soltar toda su jocosidad, que fue Ejecutivos. La historia de Ejecutivos es casi la pasión de Cristo, es una historia de lo más terrible. Desde luego que ellos querían ser Fórmula Quinta, y gracias a una compañía bastante inepta en cuanto a no entender lo que querían, pues fue un calvario. Y luego, aparte de eso, creo que hubo alguna historia personal, que obviamente no, esto no es aquí hay tomate, pero que fue lo que le llevó a cambiar diametralmente y a hacer algo como esto, que es una víctima que no tiene nada de jocoso. Entonces yo, es un poco esa, yo lo describo muy bien, incluso en Antes los dos creo que es aún más incisivo en ese sentido, de esa especie de fin de ciclo, de la mayonesa que se ha cortado y una relación que se va a la mierda y luego también, ya hablando, volviendo un poco al susto puro y duro, está la cosa que dicen al final los hermanos arios estos, que no sé lo que es. Parece como una cosa de estas de don de lenguas, como dicho al revés o algo así. Yo entiendo, la gente no coordina bien, pero es lo mismo, es como lo del estrato de polla en lata de Tío Bautista, o sea, que es una cosa que oyes tú y no dicen eso. Pero es como algo que dicen que no se sabe nunca lo que dicen. Y que da más yuyu, tiene un punto ahí como de Linda Blair o algo así, como... Entonces a mí es una canción que me parece muy depresiva, que además obviamente es lo que quería Carlos con esto, con La aventura de Cima de Tima, era deprimir bastante, o sea, lo consiguió plenamente, creo.
Uh-huh. Pues yo pensaba que hablaban de política.
Yo no le veo, creo que puede ser una visión, quizás una cáscara de cebolla, pero creo que debajo de eso, si metemos un poco el bisturí en plan doctora Lowenstein, hay algo más... personal. Y además, como ya digo, como lo he conocido bastante a fondo, creo que, ya digo, la corteza para la gente que no conoce la movida y tal, es, pues hablan de política y tal. Yo creo que la cosa va más, y además es más apasionante que sea así, pues si queda en una especie de crítica política, queda en una cosa un poco banal.
¿Y a ti te llega a deprimir esta canción?
¿Qué?
¿Te llega a deprimir?
No, porque yo estaba de vuelta, o sea, yo conocía un poco eso, la génesis, digamos, pero me da mal rollito, pero vuelvo a ella.
¿Hay
mala baba? Es un disco que no se me ha caído. Yo me he deshecho de discos que tuve, por ejemplo, de Golpes. Yo ya no tengo Golpes, no tengo a radio salvo la ley y los singles anteriores a la ley. Pero esto de Décima de Tima, cada vez que me lo pongo, me gusta más. Y el último disco creo que es ya la madurez absoluta. En Un Hombre Solo me parece que ya trascienden, o sea, eran como casi como una especie de delibes de la música al final, no sé. Me parece un disco magistral, El Hombre Solo. Claro, no lo hacían por no podían vivir de ello, pues al final se fue aquello a la mierda, porque cada uno se fue a un destino laboral distinto. Pero no sé, yo ya digo, por Carlos y por Décima de Tima tengo un respeto imponente.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, está siendo una buena selección. Yo de momento estoy sorprendidísimo y encantado, o sea que...
Ya, bueno. A mí es que, claro, o sea, todavía tengo ahí el antiguo significado de cosita y, claro, escuchar esto aquí, pero bueno, está guay que le hayamos dado la vuelta. ¿Ponemos otra más o ponemos una de las tuyas, Antón?
No, yo creo, sí. ¿Sí? Es que sí. Seguimos con las de Fernando.
Venga.
Encantado.
Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí, apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida Cassandra, bienvenida. Baila tu alrededor, aunque siempre seamos pocos los que aún te podamos ver. Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra. Digo bien, 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 la pude ver. No hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que suelen perder.
Pues nada, que estaba comiendo tortilla y escuchando la canción, me habéis pillado un poco, nos hemos pillado un poco los tres. Qué bonita canción, no sé, no la conocía.
No, esto es Charly García en estado de gracia. Ajá. Creo que lo mejor que hizo en su vida fue la época esta de Sui Generis. Y esta canción yo creo que tiene una de las líneas poéticas más, para mí, que dice más de todo lo que se puede hablar de poesía. Uh-huh. Que es lo de le contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. Yo creo que eso supera a Neruda, a Lorca y a la madre que los parió a todos. Me parece una frase, a mí esa frase yo lo pondría como en el number one de lo que es la poesía. Y esto sí, todo lo que escribían tenía mucho que ver con la política. Pero es que una política que cuando ellos hacían las canciones te cogían, te desaparecían y te mataban. Estamos hablando de años 73, años 74. Ya no hablamos de política, hablamos de guerra civil. Sí. Entonces, en vez de muchas cosas patateras que, por ejemplo, se hicieron aquí en nuestra guerra civil, ahora justo estoy leyendo el libro de Trapiello, este, de las armas y las letras, y claro, esta gente, a diferencia, pues eso de que hemos hablado antes de los chilenos y tal, esta gente hacía poesía pura y sin embargo era impura en cuanto que lo hacían en relación con la circunstancia. Ajá. Y jamás cayeron en el panfleto ni en la chabacanería. Entonces, para mí, ya digo, Sui Generis es uno de estos grupos absolutamente mágicos. Yo creo que quizás las Vainica, de haber vivido en una situación como la que vivieron ellos, pues habrían reaccionado de una manera parecida también. Pero, no sé, yo esta canción, ya digo, me parece esa especie de belleza oscura, de la belleza de que te van a, en cualquier momento, pues te pueden desaparecer. Yo recuerdo el último disco que hicieron, que era un directo en el Luna Park de Buenos Aires. Era ya cuando estaba, creo que ya estaban casi a punto de llegar los milicos. Uh-huh. Estabais, creo que estaba Isabelita todavía, pero ya estaba la cosa absolutamente desmadrada. Y estaba la gente pidiendo tal o cual canción y Charlie moderando a las masas porque en cualquier momento podían entrar y liarse a una balacera en el propio concierto de las fuerzas de desorden, entre comillas. Por eso digo, o sea, yo creo que aquí, sinceramente, si hay que hablar de política, uh-huh, en el sentido más noble y más elevado, y de canción política, por ejemplo, esta canción misma, pues sería una muestra.
Yo, Charly García, no lo conozco, pero vamos, no he profundizado mucho. Sé que luego hizo alguna cosa bonita, así con Mercedes Sosa, alguna canción.
Todo esto es menor. Y además, claro, hizo unas cosas infumables, como Serú Girán, pues, es en Brasil, que era ya jazz rock. Pasó por el sarampión del jazz. Yo tengo todo, casi todo, y hay momentos inaguantables. Luego se puso muy loco, se tiró desde un ático a una piscina y cosas de estas. Eso lo cuenta Bruno Galindo en Zona de Obras, con una entrevista muy larga, o un artículo muy largo, me acuerdo, en los 90, y cuenta esto. Yo creo que su mejor momento es este. O sea, pues además todas las canciones eran de él. El otro chico, Nito Mestre, cantaba, pero no componía, todo era de él. Y ya digo, nunca superaron esta etapa, que también quizás es la etapa existencialmente más dramática, claro.
Ajá. Pues una de las normas que tenemos aquí, bueno, que teníamos aquí en Canciones que dan cosita, que está muy bien romperlas, era que todas las canciones tenían que ser en castellano. Y tú la has roto, cosa que te agradecemos, porque tarde o temprano se tenía que romper esta norma. Y bueno, te has traído dos que no son en castellano. La que va a sonar ahora es en italiano. ¿Tienes algo que contar al respecto?
No se me avisó. Ya. Yo soy muy disciplinado. Me dices que todas en castellano y joder, será por canciones en castellano. Bueno, fíjate, de hecho son dos las únicas que no he cogido.
Da igual, o sea, da igual. De hecho, las
en italiano se entiende muy bien.
No, y además venías aquí a contar tu idea de cosita y fueron las que se te ocurrieron, pues...
No, pero si me dices eso, pues hubiese andado no, más pues, en canciones en castellano.
Le invitamos a otro que nos traiga...
Claro, genial. ¿No? Doblete, doblete.
Claro, oye, yo cuando me digáis.
Vale, pues que suene.
No, dottore, per favore, non è urgente, non è niente, per un attimo la mente mi si è accesa e qualcosa si bruciò. Il mio nome, il cognome, l'indirizzo, dica il prezzo, stia tranquillo, non son pazzo, questa cosa è ormai chiusa e ripetersi non può, oh no. No, dottore. No, dottore, quel che dice non mi piace. L'ho lasciata che dormiva, respirava, era viva come me. Oh. Posso chiamare un taxi, è tardi e devo tornare a casa mia. è già sera, e quando è sera lei mi vuole accanto a sé. È un'abitudine la nostra, quasi una malattia, stare insieme, sempre insieme, sa com'è. No, dottore, non è vero, sono rinchiuso, io rinchiuso, ma è un abuso, lei è un pazzo, lei è un pazzo è. Quando è sera, lei mi vuole accanto a sé. È un'abitudine la nostra, quasi una malattia. Stare insieme, sempre insieme, sa com'è.
Lo que ahora, claro, entiendo lo que has dicho en Off the Record sobre el hip hop, que para ti esto es hip hop, claro, donde ahí hay un bajo así y tal.
No, y que se digan cosas importantes, pero así con...
Bueno, yo he pillado algo, pero tampoco he pillado mucho. ¿De qué habla esta canción?
Yo creo que es una lectura muy abierta, muy ominosa en cualquier caso, en cualquier apertura, pero yo, mi particular interpretación es, aquí ha muerto alguien, una señora... Lo ha matado el señor que canta, y yo la visión que tengo es que no, o sea, se ha vuelto loco, no reconoce, quiere negar la realidad, no reconoce que la ha matado, está en un psiquiatra, pero obviamente la han cogido y la han llevado directamente al loquero, y entonces está intentando negar la enormidad de haber matado a la mujer amada. No sabemos si la ha pillado in flagranti. O yo más bien creo que la mujer amada lo iba a dejar, o le iba a pegar algún tipo de corte, no lo aceptó, la mató, y ya luego se le fue la olla. Y el final, ese final en que ya se está descomponiendo mentalmente, empieza a hacer como gritos guturales, y yo creo que es una de las mayores interpretaciones, donde ya se pasa de la música al teatro. Él ya lo hace en una canción anterior, la de Ana, que acaba también con una especie de gritos casi simiescos. Y aquí hubo alguien, Pedro Ruy Blas, en un disco que sacó Mario Pacheco, Nuevos Medios, que en otro plan, mucho más impostado, acababa haciendo una serie de gritos así raros y tal, que él, como había grabado canciones donde no cantaba letras, sino emitía sonidos con dolores y todo esto.
Sí, dolores.
Pero es una cosa mucho más... O sea, esto es una cosa, es teatro. O sea, aquí te imaginas pues a cualquier actorazo, estos Toñazzi, Mastroianni, Manfredi, haciendo lo que está haciendo Battisti en la canción. O sea, un peliculón. O sea, yo esta canción la veo.
Pero ¿qué es lo que le dice al doctor? Pues que eso, le está negando.
Que claro, que él la dejó, que estaba perfecta la mujer. O sea, él le está negando que ha encontrado un fiambre, claro. Y por eso está ante el doctor. O sea, este señor está muy loco. Y al final, claro, está ya, que se ya se le dio la olla del todo, ya se ha acabado. Entonces, claro, ese sentimiento es que es la grandeza, claro, porque la antítesis de la maté porque era mía. La canción es, digamos, precisamente tiene esa cosa de el amor latino, este feroz, hay un disco además llamado Amor Latino de Battisti, un LP, pero al mismo tiempo la crítica de lo que podríamos ser el regodeo en el maltrato. O sea, la maté porque era mía y me quedo tan fresco. No, este no soporta la enormidad del crimen y se vuelve loco.
Y lo niega, ¿no?
Entonces creo que esa es la grandeza de la canción, claro.
Y tú comentabas antes que casi todas las canciones de...
Son canciones completamente pasionales. Tienen algunas canciones sobre de crítica, por ejemplo, tiene una sobre la crisis del petróleo, se llama Confusione, que está en... Bueno, El mío canto libre es una canción metafísica, ni siquiera podemos hablar de política, está muy por encima de la política. Es un personaje, el último disco, que me lo descubrió Charlie, luego se murió de una enfermedad, se llama Hegel, y está dedicada a Hegel, o sea... Pero es un disco medio tecno y muy, o sea, claro, es mucho más ameno oír a Battisti cantar sobre Hegel que leer a Hegel. Yeah. Pero quiero decir que tiene esa grandeza italiana, que todo lo italiano por lo general es muy ameno. O sea, no es nunca sinónimo de coñazo, es al contrario. O sea, bueno, ya tenemos ahora Battiato, que es otro metafísico, que te hace canciones y te lo pasas bien. Por eso digo que tienen esa grandeza. Yo es que creo que el mayor pecado es el aburrimiento.
Pero Battisti no llegó a hacer nunca un disco con las canciones en castellano, como hizo Battiato, que por eso llegó a nosotros.
No, tiene un montón de canciones, pero eran siempre letras de encargo, o sea, adaptaciones de encargo de canciones suyas. Claro, él canta mucho en castellano.
Ya, pero no hizo como Battiato, que cogía el mismo disco y simplemente lo cantaba...
No, pero es que eso ya Battiato, es que claro, eso ya es una cosa de un puntillismo, claro, que en la época de Battisti era un rollo mucho más industrial. O sea, Battisti se ponía en ese plan y le daban una toba.
Pobre, pues igual. Es que a mí, de hecho, Charlie me ha insistido mucho en que lo escuchara. Y también al de Sui Generis, ¿cómo se llama? Charlie García.
Hombre, Sui Generis en sí... es muy bonito. Bueno, ya has oído esta canción.
Vale, pues escucharé un poco más. Pero de todas maneras, queríamos saludar aquí a nuestro programa hermano, Moscas y Arañas.
Hola, Moscas y Arañas, ¿qué tal?
Que nada, pues simplemente saludar. Aquí hay mucha endogamia, ¿eh? En Madrid, en el mundo, y aquí en la radio hay muchísima endogamia. Todos aquí nos acabamos conociendo. Puedes saludar a Charlie también, dile algo.
Hola.
Pues nada, oye, te toca a ti ahora.
Bueno, pero sí, tenéis que quedar.
Vente.
Ah, espera, claro, me he acordado.
Coméntalo.
Oye, que a ver si ensayamos la semana que viene, ¿no? Porque supone que el viernes tenemos que hacer algo.
Vale, ahí queda.
Me encanta, o sea, es como la alternativa al WhatsApp y al email más, ¿no? Ya lo escuchará, a lo mejor.
De todas maneras.
Charlie, escucha el programa.
Sí, pero lo escucharé la semana que viene.
Tienes que quedar con Fernando.
Lo escucharé la semana que viene, que ya habrán quedado, espero. Igual, pues acaso, bueno, el lunes saldrá este programa.
Qué bien. Pues enlazando un poco con lo que comentaba Fernando de Charlie García y la canción política latinoamericana, he tenido una canción de un cantante chileno, Mauricio Redolés.
Ni idea.
A ver qué os parece. Podemos odiarle, admirarle, lo que queráis.
¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo, 20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? Habrá ganado un viaje a Panamá, agarro beca quizás, o tal vez al final no pasó nada, o tal vez al final no pasó nada. Se le habrá caído el pelo, tanto golpe habrá, se habrá puesto más feo. Se le habrá caído un diente, con las cabras amarradas seguirá tan caliente. Me pegaba en forma profesional, quería algo confesional. Me pegaba en forma diligente, confiesa que eres dirigente. Se habrá retirado del servicio, está de viejito en un hospicio. Soñará con muertos como yo, soñará con desfile de banderas rojas como vos. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo, 20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? ¿Habrá ganado un viaje a Panamá? Agarro beca quizás, o tal vez al final no pasó nada, o tal vez al final no pasó nada. Me habrá visto en la micro, me quería poner corriente en el pico. Coopera, huevón, coopera, salva Chile comunista infeliz. Nunca en nuestra vida tan solo estuvimos, yo y mi torturador esa noche el sueño perdimos. Al final me pegaba con desgano, tantos muertos tenía que uno más era rutina. Al final yo gritaba con desgano, morir era la solución en toda esa lecera. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador?
Hostia, qué brutal es esto.
Hombre, yo lo veo como cosita. Lo que podría haber hecho Charly García de haber sido torturado, que nunca llegó a ese extremo, y claro, de haber pasado por esa experiencia. Además me ha hecho gracia lo de las cabras, pero yo creo que es un guiño a la película esta de Clooney, ¿no? La de los hombres que miraban,
sí,
a las cabras.
No, no lo he pensado.
No tiene mucho sentido, yo creo que va por ahí. Teniendo en cuenta lo que claro, hacían con sí. las cabras, encaja mucho. Yo la veo, podría haber enlazado un poco con sui generis, en caso de que las hubiesen torturado. Ah, pues que creo que afortunadamente no les ocurrió. Pero no, la canción es muy.
Sí,
muy
además que, o sea, este disco es de los años 80, él estuvo como exiliado en Londres 10 años. Él pasó como una temporada en un buque de estos. Del
el flash que me ha venido fue la película de Polanski, la de. Esta de Sigourney Weaver.
Sí.
La del torturador, sí, la que era
no
sé,
Ben, no recuerdo cómo
Ben
se llamaba.
Kingsley.
Sí, esa.
Sí.
Y bueno, no sé, está un poco, está cerca de la canción protesta, pero bastante lejos a la vez. O sea, el grito ese del final no era, no sé.
Hombre, tiene ese punto de la coña hiperrealista de haber pasado. Claro, es que lo más falso de la canción protesta
con la
es
tortura,
hacer
¿no?
canción y, protesta claro. sin haber vivido claro. ninguna experiencia dura. Este yo creo que es lo contrario.
Es que tiene mucha mala baba, o sea, cuenta como que se aburría torturándole, dice que será de él, igual está en EEUU
claro.
haciendo una beca. Dice algo de una beca sí. en EEUU. Eso es muy
es
bueno.
Que tiene esa mala baba de alguien que ha superado,
sí, claro. que
sin
superado
volverse
y,
idiota, sin ser rehén de
y
esa
y sin convertirse en víctima, sin victimismo
claro.
en absoluto.
Por eso, la canción es la antítesis de cualquier rollo así ampuloso de explotar la desgracia.
Sí, sí, a mí la canción
no, a mí la canción parece muy honesta y muy amena, ya digo, la amenidad ante todo.
Qué bien, pues nada.
Has triunfado, Antón.
No, joder. Estamos pensando vosotros con esta tortilla, con todas las canciones.
Bueno, pues seguimos con lo tuyo. A ver qué toca ahora.
I don't
Es una canción en inglés en este programa. Debe tener un buen motivo. A ver cuál.
Pues bueno, en este caso la acepción de la cosica sería el absurdo que da cosica. Yo, si la transpongo o la traduzco a película, sería Eraserhead, de David Lynch. O sea, en los momentos más absurdos de David Lynch, absurdos con letras de bronce, no peyorativo, el enano bailando, la escena onírica esta de Corazón Salvaje con la Rossellini enloquecida y tal, todo esto, o el Dennis Hopper ahí con el éter, todo esto lo asocio un poco con esta canción, pero sobre todo Cabeza Borradora. Uh-huh. Me imagino además a la dama del radiador cantando, o sea, que fuese la que cantaba esto. Es
pero una bueno, canción. ¿Quiénes son primero?
¿Qué?
¿Quiénes
Fly,
son?
Fly Lizard, que es un señor. Había grupos unipersonales en aquel momento muy interesantes. Estaba M, que era otro rollo más discotequero, y que era un señor y su hermano. Y aquí era un señor y gente que él cogía para acá, para allá y movía. La chica, en realidad, pues es su novia, una amiga o algo. Pero en realidad, este es el disco, porque luego hizo un segundo disco que era de versiones, que era una especie de cogía versiones, las frigorizaba, sí, las no sé qué hacía, pero es un disco ya más, además empieza a notarse la influencia de Pink Floyd, ahí pierde un poco, hay momentos que, y creo que llegó a hacer, sí, además creo que yo tengo todo, creo que hay un tercer disco, pero cada vez va a peor, va como a menos original. Yo creo que el momento de mayor originalidad es este LP. Yo me acuerdo que hice un programa en la radio, que luego salió el libro, Relato Secreto, y donde yo ponía un tema que era el que me hubiera gustado, me parece que no lo encontré, Before the Flood, que es un, me parece que es un instrumental, ya eran demasiados instrumentales, pero que es un tema ese, un poco casi de película de Carpenter también, es un tema que te pone los pelos de punta. O sea, Fly Lizard en este primer LP es una cosa muy, 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 muy escalofriante.
Sí, por la canción tiene un punto ahí, ¿no? De dub, ahí
no, o sea, yo creo que hay un momento, esa transición 70-80, que hay cosas a nivel de cosita, sí, sí, en el sentido más oscuro, pero maravillosas, tanto en un lado del Atlántico como del otro, o sea, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos.
La canción se llama The Widow, ¿de qué va?
The Window.
The Window.
La ventana.
Ah, yo pensaba que era la ayuda.
No, la ventana.
Vale. Pues nada, ni idea. Este grupo no lo he escuchado en mi vida. O sea, la primera
pues
vez.
Pues
empezar a
¿vale la pena?
Sí.
Ya digo. Es un disco a menos. Es un disco de estos que se te quedan. Bueno, o lo odias, en caso de que no sintonices con él. Pero si te sintonizas, se te quedará aquí para siempre.
Bueno, pues nada. Os voy a poner yo una canción. Solo he traído una. No está a la altura del rollo que tenemos aquí. De hecho, voy a destrozar el programa ahora mismo porque... Pues tanto las que has puesto tú, Fernando, y la tuya, Antón, pues tienen ahí están siguiendo como un cauce de lo chungo y lo oscuro, aunque de diferentes formas. La mía
no, pero
es...
así me entero de cuál es tu cosita.
Pero es que, es que
está... Claro, es que todavía no sé, claro, yo siempre había oído lo de la cosita oscura y no, todavía no sé cuál es tu cosita.
Para mí cosita todavía está por descubrir, cosita está cada vez más amplio. Yo creo que son canciones que tienen que transmitir una inquietud. Y esa inquietud puede ser por la letra la letra puede ser risible, te inquieta porque es risible, ridícula, o porque está tratando un tema que no te esperas, o porque pues tiene que tener alguna característica, no sé cómo explicarlo, que te sorprende que pues ya sea el tema, ya sea el tratamiento del tema, ya sea cómo esté cantado.
Pues eso en mi familia se decía un no sé qué.
Pues el no sé qué, es que al final es eso.
Y en ese cuac.
O sea, al final es que habría, si la cosita es el no sé qué, es una especie de comodín donde puede caber todo.
Claro, yo es que tenía, claro, bueno, una idea que me habían inculcado,
ya.
Claro, que era más oscuro.
Bueno, pero tú ya habías escuchado algún programa, el
no, había oído el de, ya, pero es que el anterior no me enteré muy bien, tampoco me servía de referencia.
Sí, es lo mejor que se puede decir del programa, qué guay.
Bueno, cosita es eso, canciones que por eso... Esta canción es guay porque, mira, es de Pablo Abraira, que todos conocéis por Gavilán y Paloma.
Espera, que yo tengo... que es uno de mis dioses, cuidadín, que yo soy abrairólogo.
A ver. ¿Quién tiene un duro de amor? ¿De qué habla esa canción?
Ese disco es uno de mis discos totem.
A mí me encanta esa canción.
Pero sé de memoria.
Pero esa canción habla realmente de un tío haciendo cruising en el retiro.
No, es un disco existencial.
Ya, no, pero esa canción, la de ¿Quién tiene un duro de amor? O sea, yo cuando la conocí pensaba que hablaba del cruising, ¿eh?
Es un disco existencial.
Ah, bueno, aparte, o sea, el cruising también puede ser existencial.
Un productor comercial y letrista comercial y músico, porque toda la autoría de ese disco es de Pérez Botija, Es un disco, además es un disco conceptual. Relacionas todas las canciones, esos mini blues con que cierra las dos caras y tal. Y es un disco. Aquí no se ha hecho algo existencialista. Aute quizás, pero en plan así ya esotérico y tal. Pero una cosa un poco que la gente más o menos capte a la primera y tal. Yo creo que Abraira es un disco raro, porque es un disco comercial, se vendió mucho y tal. Y sin embargo es un disco para mí de autor. Y en este caso el autor es el productor. O sea, es todo muy raro. Pero hay que recordar que este señor colaboró con Los Pasos. Hizo canciones para Los Pasos, Pérez Botija.
Ha hecho cosas muy buenas y ha hecho cosas terribles. Esta canción que voy a poner no es de ese disco, es de 30 de febrero.
¿No vas a poner el del Duro de Amor? Yo me he enrollado aquí con lo de...
Pero recomendamos a todos nuestros oyentes que la escuchen, que es una canción maravillosa. Y que había una fiesta muy bonita que se hacía en Madrid, que se llamaba La Garçonnière. Y Miguel Agnes, que pinchaba en ella, la puso la primera vez que la escuché en directo. Y la bailé y fue un momento de gozo y de epifanía en mi vida. Las canciones son muy fan. Pero esta es otra.
Estáis poniendo los dientes larguísimos.
Ah, bueno, a ti te va a encantar. Bueno, que te va a encantar, Antón. Bueno, esta es otra, que es otro rollo y que habla de un tema que el código deontológico impide hablar de ello en el periodismo, que es del suicidio, ¿no? Del suicidio llamado a gritos. Del suicidio llamado a gritos y además como amigo arsénico, ven a mí. Y bueno, pues la escucháis y ya me contáis qué tal.
Mañana será 30 de febrero y tú vendrás a hacerme compañía y ya te quedarás aquí conmigo, mi querido amigo arsénico. Después de un corto viaje por la noche, descansaremos juntos al abrigo del sitio donde nace verde el trigo, mi querido amigo arsénico. Corre, corre, por favor, o no tendré valor para morir amándola. Voy al este del Edén, amigo mío, ven para esperarla allí. Mañana será 30 de febrero para mí. Por una simple flor de invernadero que no quiere creer lo que le digo, mi querido amigo arsénico. Solo te diré que aún la quiero, que siempre estará aquí conmigo. Serás el único testigo, mi querido amigo arsénico. Corre, corre, por favor, o no tendré valor para morir amándola. Voy al este del Edén, amigo mío, ven para esperarla allí. Mañana será 30 de febrero para mí.
Oh. Uf, gracias. O sea,
yo lo veo como la otra cara de la de Battisti. Hay que recordar que este señor fue la experiencia más cercana a lo italiano que se ha hecho en España, en serio. O sea, al pop italiano este dramático. Todo esto sigue siendo Pérez Botija. Hay que recordar que en este mismo LP, en el 30 de febrero, hay una canción que ya el título es La leche, que es una bomba atómica de amor.
Sí, es muy chula esa.
Y entonces es este histrionismo a tope de eso. Es que además es la alternativa. Os hemos oído antes que el hombre se vuelve loco, en su caso mata a la pareja. En este caso se mata a él. Hmm. Pero la pareja es la misma, es intercambiable para Battisti y para Braira. O sea, las han puteado los dos. Se parece que en uno caso ha muerto de puñalada Florentina y en este es el hombre se está con su arsénico.
Sí que es cierto que este disco, que me lo pillé por un euro, sí, en perfecto estado, no sé dónde, creo, no me acuerdo, pero este disco sí que es verdad que tiene algo de conceptual, porque abre con una canción sobre el abandono o la desaparición de la chica, sí, que se supone que es la chica con la que quiere reunirse Pablo en al este del Edén. Y la chica creo que también que moría, no era un rollo de abandono, o sea, creo que desaparecía o había algo trágico. Y luego inmediatamente empezaba esta canción.
Aquí son los dos éxitos de él, me parece, los primeros, ¿no? Los que incluye.
No lo sé.
Gavilano Paloma y O tú o nada.
Sí.
Están aquí los dos.
O tú o nada sí, pero Gavilano Paloma no sé si está. ¿No? Ah, pues igual sí que está.
Yo
o sea,
creo que
la que siempre me paso. Porque como
sí,
la tenía
yo creo que después de eso ya es cuando hace, que para mí es la obra, porque aquí lo que hay es quizás demasiada similitud entre las músicas. O sea, esta canción me recuerda un poco a Gavilano Paloma, o sea, a ti, o sea, como que las músicas son más parecidas. Sin embargo, en La ciudad dormida, el LP Donde va quien tiene un duro de amor, es una variedad increíble. Ya digo, hay desde blues a música disco, pero con letra, eso, quien tiene un duro
hasta una versión, en este creo que hay una versión de...
¿De quién?
Ha
sido un cubano de la nueva trova.
Del Silvio Rodríguez, creo.
No, a Mauri Pérez.
Bueno, da igual, suenan igual, es el mismo rollo. Que dije, ¿qué hace este hombre cantando esto? Pero bueno,
no, pero es que eso yo creo que fue exigencia de... Porque hay que recordar que a Braira, pues hay un momento en que él ya su tercer o cuarto LP ya abandona a Pérez Botija y empieza con la misma compañía como Vieplay a intentar entrar en la tercera vía tipo Cánovas, Rodrigo Adolfo y Guzmán. De hecho colabora Guzmán, luego conoce a la cubana esta María Veranes, con la que se casa y que le hace canciones. Y él es una tercera vía entre el pop, digamos eso, de paquetón, porque hay que recordar que en las fotos siempre era el paquetón obligado este que se les ponía a todos, y el bigotón y tal. Y al mismo tiempo él quiere ir a más. De hecho, él sustituye en uno de los Jesucristo Superstar posteriores al original español a Pedro Ruy Blas, lo sustituye, que curiosamente en su momento lo habría sustituido en el grupo en el que empezó Pedro Ruy Blas, los Grimm, cuando se fue a sustituir Pedro Ruy Blas a Teddy Bautista en la mili, en los Canarios, a Braira, o sea, fue una especie de karma. Y es interesante, yo digo, es un personaje que yo creo que su cumbre fue La ciudad dormida, este LP que hemos comentado, pero es un personaje, además tiene, ya dejando el paquetón postizo, pero tiene collons, porque él fue a Villa del Mar y cantó una canción pues de amor o algo así, pero hizo algún tipo de declaración o algo que casi no acabó como el de tu canción, pero se jugó el pellejo.
De todas maneras, este hombre yo creo que lo que tú dices se quedó... frustrado porque era guapo. Y entonces, al ser guapo, se convirtió en el típico cantante español para las señoras.
No, pero es que eso...
Sí, se quedó ahí.
Ya, pero quiero decir que Pedro Ruy Blas pasó por esa etapa después que él rompió antes. O sea, Pedro Ruy Blas, que era una especie de Alain Delon macizo, ahora bueno, ahora ya es una bola de sebo, pero en la época, cuando era jovencito y tal, era una cara muy parecida a Alain Delon, solo que más fornido, digamos. Como entre Van Damme y Delon, así. Y Miló, el francés, fue el que lo lanzó, con A los que hirió el amor y tal, que eran canciones pop con mensaje, además siempre con rollo curil, porque en una, de hecho, el joven pastor es un cura que quiere casarse, siempre había un rollo que eran, en la mayoría eran versiones de cosas francesas, de Sardou y tal, pero tiene alguna canción propia y ya cuando hace su primer LP, como intentando romper con la industria, que es Luna Llena, que es acojonante, con Polidor, ese disco es maravilloso. Y ya luego con Dolores empieza a desvariar y a hacer cosas medio vocalizadas, instrumentales y tal, que son muy coñazo. Y luego con Pacheco, Nuevos Medios, hace este disco que he dicho, que está bastante bien, y ya se dedica al jazz, a una especie de jazz vocal y tal y cual. Y, pero Abraira estaba un poco a la recua. Lo que pasa es que Abraira quizás no logró las oportunidades de Ruy Blas de meterse en un circuito más.
Igual se acomodó, porque yo me acuerdo que, mira, un momento de mucha cosita que vi en YouTube, que era un concierto que hizo ese señor, igual era en Latinoamérica, no sé si era en España. Bueno, se dirigía solamente a las señoras y estaba haciendo el momento Manolo Otero, ¿sabes? Sí. El rollo de damas, bueno, se
¿pero de qué año? Gusta.
Pues no lo sé.
Claro,
ya más mayor, pero la cuestión es que se quedó en eso. Se quedó en un ex guapo o en un guapo sí. Y luego en un ex guapo que en un concierto que supongo que no eran todo mujeres, pues solamente se dirigía a las señoras y hacía guiñitos y me daba bastante cosita. Y voy a aprovechar este momento porque siempre quería hablar de ese tema. ¿De qué va Gavilano Paloma? ¿De qué va? No la entiendo. No entiendo esa canción.
Hombre, yo creo que Gavilano Paloma va claramente de lo que se suele llamar mosquita muerta. O sea, de eso es paloma, pero en realidad no es paloma. O sea,
no,
tiene su...
esta canción yo creo que siempre he pensado que es bastante sexista, bueno, sexista, o sea, perpetuando ahí el estereotipo de género del hombre. Se supone que va de que le entra una chica demasiado directamente y él se siente mal por eso, porque no le permite interpretar su rol de macho, que tiene que ser el que ataque. Entonces le molesta que le ataque la señora.
Yo no lo veo tan, o sea, yo creo que es más, aparte de que hemos dicho en el tema italiano se presupone que existe una cosa como muy viril, o sea, todos estos cantantes italianos son eso, son Latin lovers, no les puedes pedir el rollo glam. Pero aparte de que si este señor está vendiendo, tú mismo lo has dicho, el bigote y la postura, pues claro, no va a vender eso, rollo glam. Pero yo no lo veo tan... Yo creo que ahí lo haces demasiado reduccionista. Bueno. Yo creo que quizás sí un cierto choque entre eso. En una mujer que puede ser más fuerte de lo que parece a primera vista y que a este hombre le provoca un choque. Claro, pero de ahí
se cuestiona ahí su virilidad y todo.
Pero yo, déjelo, tú lo ves demasiado, a mi juicio, demasiado panfletario. Yo creo que es una cosa más compleja, más existencial. Hay que recordar que además la lectura existencialista tiene un lado muy conservador. En Camus, por ejemplo, con El extranjero, por ejemplo. O sea, no es siempre el lado este de Sartre y tal, sino hay este lado, o el lado de Battisti. Battisti, las canciones suelen ser canciones siempre pues de amores enloquecidos, pero siempre de hombres muy hombres, porque todos los hombres italianos son muy hombres, o sea, Mastroianni, Toñazzi y tal, incluso cuando Ferreri los convierte en peleles, que es el primero que rompe, pero no cae tampoco en lo que... O sea, Ferreri lo que hace es descompone al macho, eso, el último macho, adiós, la última donna, todo esto... Pero siempre es esa crisis. Yo creo que es un poco, por eso digo, eso es también muy italiano, la crisis del macho.
Ahí está,
yo creo que
claro,
tiene más que ver con eso ahí, ¿no? Que con el rollo de macho.
Por eso es tan interesante esa canción, Gavilano Paloma, porque crea, porque demuestra claramente esa incomodidad que tiene el hombre de cuando deja de ser un sujeto deseante y se convierte en un objeto deseado.
Pero es que enlaza precisamente con eso, con el cine este de Ferreri, de una serie de gente que estaba ya planteando eso en una clave muy dura. O sea, que es que, claro, no es una lectura, digamos, reaccionaria, es al contrario. Un señor que dentro de, claro, estamos hablando de un productor industrial, pues se mueve dentro de la industria del pop, claro, pero es que imagina, o sea, es que es impensable pensar a un José María Cano que tuviese la audacia de un Pérez Botija. Cuando dicen de José María Cano, que no sé qué, nunca llegó a ese nivel. Mujer contra mujer es una canción absolutamente de Perales.
Yeah.
Me parece la manera más asexuada de tratar el lesbianismo. O sea, yo soy lesbiana, oigo mujer contra mujer y como dicen las hermanas de Mar, yo qué sé, me cambio de sexo o algo. Es una canción grimosa. ¿Vale? Es que es una canción neutra. ¿Cómo se puede escribir el lesbianismo neutramente? O lo odias o lo amas, pero no puedes escribir... Es una cosa... Pues lo digo, ya digo, Pérez Botija y Abraira para mí es un tándem magistral.
Pues nada, muchachos jóvenes, escuchar a Abraira si no lo conocéis.
Y oye, ¿qué dices tú? La cosica, más cosica que el arsénico y el suicidio, joder, yo creo que encaja perfectamente en mi cosica.
No, se está saliendo bien el programa al final, ¿eh? Estamos acojonados, estábamos ilusionados porque teníamos muchas ganas, pero al final...
No, es que me creía que ibas a poner algo de Fórmula Quinta o algo así, que decía, Pau, voy a cambiar de tercio, un tío que se va a suicidar.
Estoy huyendo del rollo Spanish Bizarro. Aunque me está tentando hacer una investigación sobre Juan Pardo y Perales cuando se pasaron... Perdón, ¿qué? No los junto, no los junto, son distintos.
No, es que a nivel de supervivencia humana de la de Raquel...
¿Qué?
El primer, yo no jugaría mucho con la primera persona.
Ah, vale, vale, o sea, tienes razón.
Se puede hundir la... O sea, puede tienes ser razón. La caída de la casa.
Estamos con eso. User. Bueno, bueno, entonces Perales. Perales, que para mí siempre ha sido el compositor de las canciones de Padre de Urbanización, que es donde yo me he criado con mis padres, en una urbanización llena de padres, donde se escuchaba ese tipo de cosas, y siempre he pensado que tiene que haber joyas.
Hay dos, concretamente, que no parecen de Perales, pues la pues fuerza que tienen, que son la de ¿Por qué te vas?, que canta Janet, y una que cantaba en Yerbabuena, un grupo que procedía de Los Payos, era el cantante este de Los Payos, el graciosillo, el hermano de Benito Moreno, que es la antítesis de su hermano, que es la de Te conocí, me enamoré, que es una canción que a mí siempre me ha puesto a 100, y que no parece Perales porque tiene mucha gracia, mucha sal.
Claro, la antítesis pues que rascar ahí, ¿eh?
Ahora que no tengo trabajo, podría ponerme a escuchar ahí todos los discos, que siempre se puede rascar algo. También me pasa con Julio Iglesias, que Julio Iglesias tiene muchísimos discos y debe tener algunas canciones.
Ese es mito, pero Dios, con Michael Jackson, de Luigi. O sea, los dioses de Luigi Landeira son Iglesias y Michael Jackson. Pero al mismo nivel, casi podría... me pegué con él porque decía que era superior a Sinatra. Y digo, a ver, Luigi, se te está yendo la pinza. ¡No, no! Es igual o superior a Sinatra y casi nos pegamos, ¿eh? Y me parece un poco excesivo, pero no es. Ahí Luigi te podría ayudar, ¿eh?
Ya un día, primer, un día tenemos que invitar
al primer grupo de Iglesia. Sí.
Sí. Vale, pues lo invitamos.
Que nos despliegue aquí a Julio.
Vale. Y bueno, igual nos podemos pegar tú y yo, Fernando, porque cuando vi tu lista de canciones estaba incluida esta y dije, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué hace esto aquí? Y luego ya entendí más o menos a qué te referías con lo de la cosita. Pero bueno, vamos a escuchar la última canción que tenemos aquí tuya.
Entonaban los aires del día. viejas. Todo el arroyo serrano se introdujo por mi boca de repente, colgado de una roca, un barbo me observaba indiferente. Recibí la visita del milano, del buitre carroñero y su hermano menor, don Arimoche, rapaces en sus gustos muy exigentes. Me aliñaron con exceso tomillo, salvia y catueso, luego en mí se hizo la noche. Lavaba el coche.
Esta canción creo que es más grande que la vida, sí. O sea, es lo más grande que se ha hecho.
Yo la veo directamente, o sea, falta Armiñán diciendo cámara, acción, porque Barang es una película de Armiñán. Mm. O sea, aquí es quizás de las canciones más gráficas, más visuales de Vainica Doble. Es curioso porque Vainica Doble tienen discos redondos y luego tienen canciones redondas en discos irregulares. De hecho, el disco en el que va esta canción, que para mí es de las mejores, por no decir casi la mejor, o sea, la más magistral, la más sí. De música, de letra, de todo, también viene la peor canción, que es Crónicas Madrileñas, que es una especie de Sabina poseyendo a las Vainica Doble. Y por eso digo que, curioso, bueno, otra canción escalofriante sería la del Gato de Polaski, Se duerme el ropero, también. Pero ese disco es mucho más serio, o sea, mucho más conceptual, mucho más oscuro en general, el Taquicardia. Pero esta canción para mí es una página oscura de diario de Mari Carmen Santonja. Momento de día negro y tal, y plaf, me ha salido esto. Yo cuando lo oí me produjo una sensación de alarma. Se nos tira por el barranco. Y escribí un texto que acompañaba al libro de Júcar, al libro de Vainica, que luego Parade la musicó cuando hicimos el disquito aquel juntos, que es La Bella Durmiente, y que está directamente muy vinculado a esta canción. Y no sé, claro, obviamente, para aquí ya la cosita ya pasa del diminutivo al aumentativo.
Claro, yo no entendía cuando recibí la lista de canciones, no entendía qué pintaba esto aquí, pero claro, ahora se entiende perfectamente.
Y es la contrapartida, porque ya llevamos dos suicidios. Este y el de ahora, y claro, con todos los respetos y todo el cariño que yo le tengo ahora, irá, claro, pero eso es lo que se ve, digamos, lo que es la, yo qué sé, Lorca y, no sé, y alguien voluntarioso, entrañable, pero que no es Lorca.
Fíjate que yo esta canción no la entendía como un suicidio.
Pues yo, o sea, yo como una, o sea, como una, como un deseo de acabar. De estoy, o sea, un poco el mismo, lo que siente, se siente a veces mirando el andén del metro, solo que en este caso el terraplén del monte, que es además más bonito, pero un poco me voy a tirar por ahí, que sea lo que... O sea, yo lo vi como una canción de amago, de, claro, precisamente tiene esa gracia, que puedes ver una lectura abierta, claro, el otro tengo el arsénico, y además lo repite 100 veces, o sea, que quede claro que es un suicidio, por eso digo, es un poco Rousseau el aduanero frente a Velázquez. O sea, la sutileza frente a lo que no es tan sutil, claro. Pero ha sido interesante que al final tú has puesto, y eso que te quería salir de la norma, has puesto un suicidio muy, muy explícito y yo he puesto otro suicidio más sutil.
Esta canción, de hecho, cada vez que la escucho, escucho cosas nuevas, tanto los arreglos, o sea, esta canción es una de las canciones más mutables que conozco, o sea, es acojonante porque es infinita, no se termina nunca. O sea, cada escucha hay algo más.
Es que además la enciclopedia musical, que era la Arbainica, se nota sobre todo en la música, que es realmente un homenaje a 1000 guiños clásicos. O sea, está todo basado en música clásica. Claro, tienes que saber, pues eso, de qué, claro. Pero suena, te suena. Y no te suena a pop, te suena a algo anterior al pop. O sea, por eso digo, alguien que controla, claro, que ha mamado música clásica a punta pala. Yo creo que es una canción, en cuanto a de las mejores que se han hecho en la música cantada española. Ya no hay ni de pop ni de no pop.
O en o europea.
Bueno, ya, también, ¿eh? O asiática.
Bueno, pues, no sé, ya llegamos más o menos al final. Te toca a ti, Antón, despedir un poco este programa y lo vamos a terminar con una canción de Fernando.
Sí, la verdad es que ha sido un programón. Yo lo hablamos esta mañana, que prometía bastante y no sé qué opináis, pero vamos, o sea...
Yo pensaba que iba a ser algo mucho más jocoso y mucho más loco y mucho más etílico y mucho más de borrachos y hemos acabado poniéndonos como muy graves, ¿no?
Sí, pero está genial. Sí.
No, pero es que por eso yo siempre mis pedetes son pedetes lúcidos, no son en plan Bukowski de empezar a, en plan Barney a reptar, no son siempre así de, por eso Pinzolas me rodaba siempre y en pedete porque sacas lo mejor de ti.
Qué bien, pues Jo, Fernando, muchísimas gracias por venir, ha sido todo...
Bueno, pues yo he pasado un buen rato, he comido tortilla.
Sí, vamos.
Igual te traemos otra vez, o sea que vete preparando.
Y vete tú preparando tortilla.
Exacto. Pues esta última que va a sonar, cuéntanos cuál es y de qué va, porque aquí esta no la podremos comentar después. Va a sonar la de Malú. No, o sea, la ponemos al final para terminar, o sea, que tienes que presentarla.
Como he perdido.
Presenta la canción.
Que presentes la canción, porque normalmente escuchamos la canción y luego hablamos de ello, y como esta canción última se va a quedar para finalizar el programa, pues tendrás que presentarla. ¿Te enteras o...?
Pero a ver, es que no sé qué... O sea, es la canción...
La última que nos queda de tu lista.
Ah, de mi lista, ¿no? Es que como estabas diciendo la... Pues no, pues es otro instrumental.
No, pero no.
Pero es que me he perdido completamente.
No, claro, es que no tienes la lista aquí.
Tranquilo.
Es la de Malú.
Pero es que yo de Malú no sé ni quién es.
Joder, espérate, que ahora te lo digo.
A ver, sí, lo cuento. Esto... Yo además
sí, es lo que comentabas antes de que tenías un momento.
Sí, es un momento enteogénico que enlaza un poco con el programa anterior de Antón.
De la ayahuasca.
Sí. Entonces, yo además participé en esto. Fue mi primera entrada en un estudio musical. Esto es una cosa rarísima. Yo creo que es de las cosas más marcianas que se han hecho en España, de un poeta gallego que se llama Carlos Oroza. Entonces, es una canción enteogénica. En vez de esa ayahuasca es Malú, una flor que se cultiva en el Nepal. Entonces esto era, yo estaba todavía haciendo prensa marginal, no había conocido a Olvido, y conocí a un señor que luego se convertiría en un reputado filósofo y de hecho fue profesor de filosofía de Clara Collantes, José Luis Pardo, que en aquel momento tenía como un dúo musical con un amigo, pero en plan para su casa, o sea, no actuaba ni nada. Y yo con mis 1000 anuncios que ponía entonces, contacté. Y entonces acabamos, de una manera enloquecida, pues contactando con el productor de esta cosa tan rara. Y entonces nos metió a hacer coros en un LP que nunca salió, que se iba a llamar Ópera Ómnima, que era esto, pero elevado a 12 cosas, igual de raras. Al final aquello no salió porque aquello no se vendió nada. Y fue. Esto lo sacó Ariola, en la misma época en que sacaba Heliotropo y claro, o sea. Y era, es que lo bonito de esos años últimos de los 70 y tal, es que como ya nadie se enteraba de nada y la gente de la industria española estaba bastante, pues no sabían ya por dónde tirar, pues te sacaban las cosas más raras pensando que iban a vender. Pues lo mismo que pasó con El Cosmonauta, pues pasó con Malú. ¿Para qué Malú comparado con El Cosmonauta? Es infinitamente más ameno. Pero, entre otras
¿en
cosas,
qué año era eso?
Pues esto debe ser 75. Sí, 70, es que además el año que murió Franco fue un año glorioso en la música. Salieron las cosas más raras. A un toro de cuerpos y almas, el disco de Don Francisco y José Luis. Las cosas más marcianas salieron mientras se moría Franco, y esto es de esa época. Entonces, claro, luego tiene ese ritmo que es como de Barrabás, de afro, rock, no sé qué. Pedro Ruy Blas al final mete un Malú, sí, Malú, es Pedro Ruy Blas el que mete eso. Es una cosa rara.
Pero es curioso porque se llama Eclipse y Carlos Oroza.
¿Es claro, así? Eclipse en realidad es un grupo de estudio que lo acompañaba este señor. Luego lo conocimos en el Café León. Y era un señor que estaba completamente, era un apologeta de los enteogénicos y tal. O sea, por eso digo, antes de que nadie hablase de ayahuascas y tal, este señor estaba en todo el fregado. Entonces, claro, era una cosa, pero alucinante. Pero es que esto mismo, yo creo que lo sacan en Londres o en California y alucinan igual. Es una marcianada absoluta. Y claro, es esos momentos gloriosos que tiene España de vez en cuando, que se vuelve muy marciana y que te saca las cosas más raras. Luego nadie se acuerda de nada. Pero ahí quedó. Por eso yo lo quería traer un poco, porque además realmente cosita. En el plan más luminoso, porque aquí sí que ya no hay oscuridad, hay intriga, misterio, pues una cosa muy rara. Pero esto, pues eso, es colgarte con algo, meterte un tripe ahí bueno y que te da bien y que te subes para arriba. Por eso, en parte, incluso acabar con esto es como acabar con un arco iris. Es un buen final. Pues si hemos estado en plan oscuro y tal, pues ahora es ya en plan como...
El mejor Disney, de los finales, ¿sí? En serio, sí. Sí, sí. Es un buen...
Es lo más luminoso.
Pues nada, ¿nos volveremos aquí a ver los tres?
Oye, tú eres la jefa.
Yo creo que sí.
Eres vale. The boss.
Pues volveremos.
Malú es una flor que se cultiva en el Nepal. Eva es un hombre que se hace verbo y pide Malú para... salir, puedes ser, puedes entrar por la calle, puedes ponerte en pie, puedes poner la cabeza arriba, puedes salir del cuerpo, dale la vuelta al cuerpo, quieres salir, puedes entrar, quieres salir, puedes entrar, ven, anda, vuela, deja el sueño, pasa la raya, atraviesa el sonido, mira un orillo, vuelve a tu cuerpo, puedes salir, puedes ser, puedes entrar por la calle, puedes ponerte en pie, puedes poner la cabeza arriba, puedes salir del cuerpo, dale la vuelta al cuerpo, quieres salir, puedes entrar, 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 quieres salir, puedes entrar.
sonido, miro con ir, vuelvo a tu cuerpo, puedes salir, puede ser, puedes entrar por la calle, puedes ponerte en pie, puedes poner la cabeza arriba, puedes salir del cuerpo, dale la.